Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Esta música nos señala que ya es 1 de diciembre, que la autopista hacia la Nochebuena y la Navidad ahora mismo está limpia de nieve y por lo tanto está abierta. Y ya la recorremos con los sonidos propios de la época. También un sonido propio de la época, como si fuera la voz de los niños de San Ildefonso, la lotería de Navidad, es la del GM, que vamos a conocer ahora.
Según el Estudio General de Medios, hoy en COPE, Carlos, tenemos muchos motivos para cerrar el año contentos, entre ellos el liderazgo de nuestros principales programas. Primero, este programa que escuchas, Herrera en COPE, y tú, Carlos, seguís siendo líderes en el prime time de la radio española de 6 a 10 de la mañana. Gracias a la fidelidad de tu audiencia, eres el comunicador más escuchado, sigues creciendo. Sumas casi 100.000 oyentes en el último año. A diario, 2.720.000 personas elegís para estar informados y para entreteneros al comunicador más influyente de la radio española. La segunda razón por la que estamos contentos en COPE es el deporte. Cerramos el año como los número uno de la radio deportiva. 1.664.000 oyentes vibran cada fin de semana en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Y a Tiempo de Juego se suma el liderazgo también del partidazo de COPE con Juanma Castaño y sus 845.000 oyentes diarios. Y junto a Carlos Herrera y a los números uno del deporte en la radio, Ángel Expósito en La Linterna bate su récord de audiencia y ya es escuchado por 1.051.000 personas cada día. Pilar García Muñiz sigue creciendo en Mediodía COPE y es escuchada a diario por más de 700.000 oyentes. Y Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde crecen y llegan a las 466.000 personas. COPE es la emisora generalista que más crece. En el último año ganamos más de 300.000 oyentes. COPE sigue liderando el crecimiento de la radio española con 3.720.000 oyentes que nos acompañáis a diario. Por eso te damos las gracias y también a los más de 6 millones y medio de personas que, como tú, escuchan todas las emisoras de COPE y llevan a nuestro grupo a su mejor dato histórico. Bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana. Herrera en COPE suma casi 100.000 oyentes en el último año y cada día 2.720.000 personas escucháis al comunicador más influyente de la radio española.
Nos emociona, damas y caballeros, y les emociona a ustedes la radio. Y
según el EGM, cerramos el año como los números uno de la radio deportiva. Los fines de semana, 1.664.000 personas vibran con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
Hola, Pepe, buenas noches. Tiempo de Juego, bienvenido.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con Juanma Castaño y sus 845.000 oyentes. Y Ángel Expósito con La Linterna bate su récord de audiencia y ya es escuchado por 1.051.000 personas.
Certezas, información veraz y en eso estamos cada minuto.
Gracias a ti, COPE es la emisora generalista que más audiencia gana. En el último año crece más de 300.000 oyentes. COPE sigue liderando el crecimiento de la radio española con 3.720.000 oyentes.
Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Comienza diciembre y oiga, el día viene muy entretenido, no solo porque a las 8 hay un partido de fútbol importante, España contra Japón, sino porque en el Congreso esta tarde se empieza a debatir, se debate la ley de sedición, el retirar el delito de sedición del Código Penal. Hay enmiendas a la totalidad y esas enmiendas van a ser rechazadas, luego los trámites seguirán, pero todo tiene prisa para acabar antes de final de año y tener el año 2023 listo para repartir en paguitas los 32.000 millones extra que ha ganado el gobierno con motivo de la inflación. Pero ayer ya saben ustedes que el día era muy importante porque comparecía Grande Marlaska para hablar de los sucesos de la valla de Melilla. Y comparecía solo. Le dejaron literalmente solo en el banco del gobierno. Nadie quiso estar con él. Huyen como apestados. O le consideran a él un apestado. Y sin embargo, siendo ayer la presencia de Marlaska y los hechos de la valla de Melilla, graves o menos graves, pero en primer lugar hay que dejar claro que lo que hubo en Melilla era un intento de invasión de una frontera soberana. Y los países tienen derecho a defenderse. Otra cuestión son si hubo o no hubo muerto en territorio por metros, escasos metros, español o no, que deberá dilucidarse. Pero de todo eso no tiene toda la culpa Marlaska. Marlaska lo que hizo la Guardia Civil fue defender la integridad de la frontera española. Pero como les digo, realmente el foco se lo quitó esta desquiciada de Irene Montero, a la que se le ocurrió nada más y nada menos que acusar al Partido Popular de fomentar la cultura de la violación. Escuchen el corte porque no tiene desperdicio.
Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan.
Silencio, por favor. Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios. Les pido, por favor, respeto en las expresiones que se utilizan y contención en el lenguaje.
Uy, 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 qué severa. Batet, qué severa. Es decir, ayer se expulsa, o antes de ayer se expulsa a una diputada por decir que los de Bildu son filoetarras, se le expulsa. Y por decir que la cultura de la violación está encarnada en el Partido Popular, señora Batet le llama, uy, uy, la atención, que te voy a dar así, con un palito. Bueno, miren, a esta Irene Montero se le ha ido la cabeza. Bueno, nunca es que la haya tenido muy bien en su sitio, pero siempre ha sido una trastornada de poca eficacia. Pero ahora, la verdad es que quiere desplazar completamente a Yolanda Díaz. Quiere hacerse con el cetro de Podemos. Y la mejor de las formas que ella considera que tiene es hacer ruido. Lo de ayer no fue una ocurrencia que tuvo sobre el calor y el fragor de la batalla parlamentaria. Eso lo llevaba escrito en un papel, preparado en un papel. Nada menos que fomenta la cultura de la violación, que bueno, o está muy nerviosa o tiene mucha ansia de ser la líder de Podemos, o muy energúmena, fuera de sus cabales. Todos le piden la dimisión, hasta las feministas a las que ha dividido. Incomoda al PSOE, incomoda a otros ministros seguramente, solo falta hacía falta ver la cara que tenía la ministra de no me acuerdo qué es, Diana Morán, que estaba al lado en el banco azul. Además, ¿qué es eso de la cultura de la violación? ¿Existe en alguna parte la cultura de la violación? Es un crimen en cualquier lugar del mundo. Claro, y eso alivió un poco a Marlaska, que ayer era en prioridad la noticia. Era lo importante. ¿Qué piensa Pedro Sánchez de todo esto? ¿Apoya a esta profesional del odio, a esta analfabeta funcional que ha pergeñado una ley que ha motivado alivio penal? Ya vamos por 43 abusadores. Si estas cosas pasan, es porque a Pedro Sánchez le gustan o las consiente. Y luego dediquemos hoy, bueno, dedicaremos mañana las horas debidas a lo que ocurra y lo que se discuta en esta anulación del delito de sedición a partir de hoy hasta que finalmente eso salga adelante. Como dice Javier Lambán, presidente de Aragón, a España le habría ido bastante mejor si un adulto como Javier Fernández hubiera continuado la Secretaría General del PSOE. Pero no crean que es que esto me lo he inventado yo, escúchenle a él.
Alfredo Pérez Rubalcaba dimite de la Secretaría General en el año 2014, debió ser secretario general Javier Fernández. Yo se lo pedí, se lo rogué, se lo imploré. Javier se negó a asumir esa responsabilidad y mejor le hubiera ido a este país y mejor hubiera ido desde todos los puntos de vista si Javier hubiera asumido esa responsabilidad.
Ni una palabra más.